Estamos en las 9:46 minutos, más que en hora, digamos que un poquito atrasados. Ya estamos entonces abriendo nuestra tertulia. Tertulia de martes hoy, así que los saludos van para Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Buen día, Emiliano, buen día a todos.
Juan Carlos Dollenat, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
Adolfo Fito Garcés, ¿qué dices?
¿Qué tal, cómo están?
Y Oenir Sartú, ¿todo bien?
Muy bien,
buenos días. Esa es la ventaja de empezar tarde, que lo tenemos a Oenir desde el principio.
Hoy Oenir con nosotros, no hubo que saludarlo a distancia.
Presenta Banco Santander para Supercuenta PYME. Es hora de que alguien te dé una mano.
En los últimos meses se presentaron tres llamados de diferentes organismos del Estado para cubrir 400 puestos de trabajo.
¿Cuántas personas se presentaron como aspirantes? Unos 50.000.
Y tanto desde el gobierno como desde el sector sindical, se reconoce entonces que en el país sigue existiendo una cultura del empleo público. De todos modos, el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Carlos Mesa, aseguró ayer, hablando aquí en El Espectador, que no le llama la atención la cantidad de postulantes. ¿Por qué? Porque son atractivas las propuestas y además porque los jóvenes sienten cierta garantía de que el sistema de ingresos es objetivo. Mesa agregó que lo que se intenta es cambiar la mentalidad del empleo público.
El tema es modificar esa cultura, ¿no? La del empleo público por la del servidor público, que cada uno que entra se sienta orgulloso de servir a la comunidad y que cuide esos recursos que son de todos nosotros en cada día de gestión.
Mesa destacó además que ninguno de los funcionarios que ingresen está protegido por la disposición constitucional de la inamovilidad.
En perspectiva.
¿Les gusta el tema?
Sí, sí, a mí me gusta. Me gusta porque yo entré al Estado hace muchos años atrás, cuando empecé a trabajar en el Banco Hipotecario, en el año 87, entré en uno de los últimos llamados que se hizo en la época, ¿no? Me acuerdo que nos anotamos 8.000 para un concurso que había 30 plazas para Montevideo y 30 en el interior. Bueno, acá más o menos, no sé, no hice las cuentas, pero así, estamos en proporciones similares. Y entonces, bueno, entonces yo creo que hay cierta racionalidad. No quiere decir que todo lo que haya hecho en mi vida haya sido racional, pero yo creo que hay cierta racionalidad en lo que hacen los jóvenes que miran hacia, estos puestos, estos cargos en el Estado con cierta expectativa. Hay cierta racionalidad porque cuando tú sos muy joven y estás tratando de conseguir trabajo, no te resulta sencillo, las tasas de desocupación entre los jóvenes son muy altas, en un país que ya de por sí tiene una desocupación alta. Es racional además porque el nivel de ingreso que vos recibís cuando sos joven en el Estado es más grande que el que podés recibir en el mercado privado, ¿no? Es decir, en general vieron que las pirámides salariales del Estado son un poco raras, es decir, los sueldos bajos son más altos en el Estado que en la actividad privada, los sueldos altos son más bajos en el Estado que en la actividad privada. O sea que cuando sos joven, en principio es bastante racional tratar de entrar al Estado, vas a obtener un nivel de ingreso un poco superior al que obtendrías en otro lado, y además, bueno, yo me acuerdo que pesó en mi decisión en aquel momento, estar en el Estado te permite, bueno, tener un empleo de determinadas horas, no de repente no de todo el día, no de 12 horas, no de 10 horas, de 8 horas, o de 6, para la gente que entre a algunos bancos, y eso te permite estudiar. Entonces yo creo que mirado desde el ángulo de los jóvenes, esto no necesariamente está hablando de la vieja cultura política de los uruguayos que esperaríamos todo del Estado. Me parece relativamente racional. Y además, de paso, digo, también es muy racional mirado desde el ángulo del Estado, de las estructuras del Estado, que precisan rejuvenecerse, ¿no? Si para aumentar la productividad del Estado hace falta sangre joven, eso es seguro.
Bueno, Fito arrancó con un enfoque en primera persona, a partir de su propia experiencia. No sé si los demás van por esos lados.
No, yo tuve un solo año en mi vida, ya tengo 56, que fui funcionario público, y me alcanzó, me cubrió todo. pero me parece que el enfoque de Fito yo lo quiero resaltar porque concuerdo con él totalmente. Yo era de los que reiteradas veces afirmaba de que los uruguayos tenemos una cultura de funcionario público, incluso mostrando resultados de algunas encuestas donde cuando se le daba a elegir a la gente prefería el empleo público que el empleo privado, aunque ganara 3 veces más, así planteaba la pregunta, y eso estaba mucho más acentuado en los jóvenes que en el resto de la población, y muchísimo más acentuado en las mujeres que en los jóvenes y el resto de la población. Con el tiempo empecé a conocer el Estado, me di cuenta que tiene una lógica y una racionalidad tremenda.
¿Qué es lo que tiene lógica?
Preferir un empleo público que un empleo privado. En este país, con la excepción de los cargos gerenciales, ¿verdad?
Claro.
Los cargos gerenciales porque son muy bien remunerados en la actividad privada, mientras que no lo son tantos en una pirámide salarial muy achatada como es la pública en el Estado, ¿verdad? Pero excepto esto, que es la minoría, y que es uno de los grandes problemas, yo creo, además de la estructura del Estado, que paga mal a sus gerentes y, por lo tanto, los buenos gerentes están en la actividad privada, en el resto no es así. ¿Y qué me encuentro? Me encuentro con salarios bastante bueno, sobre todo estos que se están llamando ahora, que son en entes, ¿verdad? No son en ministerios, en los ministerios se paga muy mal, pero no en los entes públicos. Salarios que están, en muchos casos, por encima de lo que están los privados. Por otro lado, me encuentro con una serie de beneficios impresionantes. El que es estudiante tiene muchos días de licencia al año para rendir exámenes, cosa que es muy difícil de conseguir en la actividad privada y en algunos casos imposible. Para las mujeres con hijos tienen también una serie de excepciones. Cuando sus hijos se enferman, pueden pasar una semana perfectamente, tomarse esos días. Hay una serie de compensaciones, ¿verdad?, que van más allá del sueldo, y que incluso llega un profesional, abogado, escribano, arquitecto, que firma algo, tiene una compensación, además del sueldo, por haber puesto su firma. Los contadores les pasa lo mismo. Bueno, pero además aparecen esas compensaciones que uno no sabe bien de dónde salieron. Por otro lado, no tienen jefe. No tienen ese jefe que está arriba de él y que les está exigiendo, pero como
no es
existe en la actividad privada. Ah, no, en la gran mayoría de los casos no tienen jefe. Ese es otro de los grandes dramas. Ese es otro de los grandes dramas del Estado. Él no tiene gerente y no tiene jefe. Si cuando se hace un sumario en empleado, nunca aparece un jerarca que esté dispuesto a testificar. Ese es uno de los grandes dramas, y le dedico dedicamos un capítulo aparte.
Le pido a Pedro Robato,
las horas extras.
Le pido a Pedro Robato, mi jefe en el banco hipotecario, jefe de cajero, que por favor llame y cuente los líos que tuvimos en aquella época.
Bueno, pero no es la generalidad. Además tenemos las horas extras, además tenemos los fabulosos viáticos, ¿verdad? Los fabulosos viáticos. Yo me acuerdo una vez en el Ministerio de Trabajo iba en un ascensor y dos choferes del Ministerio...
¿Pero te pagaban viático por viajar en ascensor?
No. Pero los choferes estaban comentando entre ellos, y uno dice, no, yo este mes me pasé, tengo 80 horas extra para cobrar. Entonces, yo empecé a sacar las cuentas y no me daba. ¿Cómo podía ser para haber trabajado sus 8 horas diarias más de 80 horas extra? El tipo el tema de los viáticos, es algo pero impresionante. Ni hablar de las canastas familiares. O sea, cuando uno termina de contabilizar el ingreso anual, el ingreso anual de un funcionario público va muchísimo más allá que el sueldo, y los sueldos hoy por hoy están siendo mejores que los privados. Ni hablar la fuerza que tiene el sindicato de los empleados públicos para defender. Y termino por decir que ni hablar con la inamovilidad. Lo que dice Mesa no es cierto. Cuando entraste en la administración pública, no te saca ni Cristo.
Por lo menos
no te saca nadie.
¿Qué decías, Solir? No, que aparentemente todas esas modalidades de contratación después terminan en la presupuestación. Es una historia muy repetida.
Desde la audiencia, algunos mensajes. Por ejemplo, Rolando de Sayago va más o menos por el lado de Juan Carlos. Hay una cantidad de beneficios para el funcionario público, desde la sociedad médica, servicio de acompañantes para enfermos, se puede faltar cuando se quiere, no hay necesidad de rendir cuentas. Otro tipo de compensaciones que en el ámbito privado no se dan, dice Rolando. Y María de Positos dice que conocidos de ella razonaron de la misma forma que razonaba Fito al comienzo. Y lo entiendo, dice, el problema es si después se quedan burocratizados en la manera de ser del empleado estatal. Lo cierto es que la estabilidad laboral que da el Estado hace que prefieran ese tipo de trabajo, aunque sea haciendo papeleo.
Sí.
A ver, Gonzalo.
Yo realmente creo que mi querido colega acá se quedó corto.
¿Quién se quedó corto?
Juan Carlos.
Se quedó que no da el tiempo. Para...
Porque yo lo que me preocupa de esto es que esto confirma que el gobierno del Frente Amplio tiene un serio problema comunicacional de haber tenido solo 50.000 aplicantes. Debería haber tenido muchísimos más para las 400 vacantes que tiene. Toda la PEA debería haber aplicado.
Toda la población económicamente activa.
Porque no hay ninguna incompatibilidad. Aparte de los problemas de la estabilidad que tú mencionaste, inamovilidad, etcétera, que yo no creo que sea el mal mayor de la administración pública. El mal mayor es la incompatibilidad. Es decir, la falta... Tú podés ser empleado público y al mismo tiempo desarrollar tu profesión sin ningún problema en el mismo campo en que tú te desempeñas como funcionario público. Podés desarrollar una empresa en el mismo campo en el que tú te desempeñas como funcionario público. Podés utilizar las informaciones y a veces las estructuras que tenés como funcionario público para apoyar tu empresa. Podés hacer una carrera política y te conviene ser funcionario público porque así podés pasar en comisión tranquilamente y te haces toda una carrera política. Si tenés algún compañero que gentilmente te pide de pasar en comisión, no hay ninguna incompatibilidad entre estar dentro de la función pública y, por lo tanto, garantizarte esa estabilidad de la que hablaba Juan Carlos para la vida, pertenecer a esa clase media que todos los uruguayos pertenecemos para la vida, saber que tenés un mínimo garantido, la cuestión social, la familia y todo, y no perdés nada. Tenés además otra cosa más, tu cotita de poder, que tenés 220 días del año para estarle haciendo favores a alguien que después te los retribuye en la administración pública cuando vos tenés un tramitecito que hacer. Si vos le hiciste un favor a alguien en tu lugar, cuando mañana tenés algo en algún otro lugar, llamás a alguien y le decís, flaco, yo te hice este favor a vos. Eso también funciona así. Y yo te diría, por último, como decía Juan Carlos, la experiencia que yo tuve en el Parlamento fue que trabaja quien quiere. Hay funcionarios públicos que trabajan porque realmente tienen la camiseta puesta, son pocos, y después los otros depende de cómo te lleves con el jefe. Lamento que Fito se llevó mal con el suyo, pero depende de tu relación con tu jefe. Si es que tu jefe trabaja, porque hay jefes que no vienen.
Fito tiene la mano levantada hace rato porque tiene varias cosas para contestar, claro, pero hasta ahora casi no escuchamos a venir. Vamos primero con su punto de vista entonces.
No, yo mirando la cosa desde otro ángulo, está anunciada una reforma del Estado. Es decir, todos sabemos, de derecha, de izquierda, públicos y privados, sabemos que esto que ustedes acaban de decir, digo, el mal funcionamiento de la administración pública, es una cuestión indiscutible en el Uruguay. Y está anunciada la reforma del Estado, todavía no se sabe bien con qué parámetros, con qué criterios.
Al igual que todos los gobiernos, anunciaron una reforma del Estado.
Bien. Pero,
la estamos esperando de los gobiernos anteriores.
Bien, por eso, pero digo, está anunciada. Y lo que me llama la atención es que se planteen estos ingresos antes de encarar esa reforma. Porque
recordemos que lo que pasa es que en el proyecto de ley de presupuesto, en el presupuesto vigente, se derogó la prohibición ingreso a la función pública que regía desde hace años.
Eso es derogar la prohibición, pero me refiero a la decisión política de incorporar más gente a una estructura que funciona mal, es decir, gente joven a una estructura que funciona mal, conspira contra la posibilidad de cambio, porque no hay cosa más que se adquiera más rápido que los hábitos de funcionamiento del lugar donde uno entra a trabajar a los 18 años.
Interesante esa observación, sí.
Entonces, eso me preocupa. Y esa idea de crear una nueva mentalidad del funcionario público me parece una muy loable intención, pero si se continúa alimentando la máquina antes de modificarla, es una expresión de deseos, ¿no? Nada más. Eso es un poco una preocupación que tengo.
Yo creo que Juan Carlos y Gonzalo exageran, en serio, exageran. Quien ha trabajado en el Estado, yo trabajé 10 años en el Banco Hipotecario, quien ha trabajado en el Estado, yo creo que conoce que la realidad es un poquito más compleja que lo que ustedes muestran. Conoce que hay jefes, conoce que hay presiones. En el caso mío, por ejemplo, como mi jefe se tomaba su trabajo en serio, yo tenía que discutir mucho cuando quería licencia de estudiante. Y no siempre obtuve la licencia de estudiante. Y mi jefe se enojaba conmigo con toda razón cuando yo estaba en la caja, sentado, mientras no había público, atrás, aprovechando para leer algo. Y él venía y me decía, ¿qué estás haciendo, Fito? Y yo, bueno, estoy aprovechando para leer. Tenés que estar ahí de cara al público para que el público te vea. Y él hacía su trabajo. Y nos enojábamos y discutíamos. Lo mío era racional desde mi punto de vista y lo de él también. Y como Pedro Robato, hay muchos jerarcas en el Estado. Yo digo,
es interesante, Jorge Lanzaro. Es interesante la actitud de ese jefe que tú tenías, Fito, porque una de las preguntas que yo muchas veces me he hecho cuando veo todos los beneficios que tiene algún sector del funcionariado público, por ejemplo, los beneficios que tienen a la hora de las licencias, estas, por ejemplo, licencias de estudio, la pregunta que yo me hago es, ¿cuán necesario es ese puesto entonces? ¿Verdad? Si esa persona puede faltar tanto,
sí.
Si después incluso puede ser trasladada en comisión, ¿para qué existía ese puesto, no?
Sí, yo creo que depende, lo que quería decir es esto, ¿no? En realidad, ¿cómo se manejan las licencias por estudio? ¿Cómo se manejan los sistemas de calificaciones? ¿Cómo se maneja el gerenciamiento de los recursos humanos en el Estado? Depende de los lugares del Estado. Jorge Lanzaro, que es un...
Perdón, depende de las personas, de los jefes. Sí. De los jefes. Y vos estás contando el caso... Perdóname, un caso.
No, Juan Carlos.
No la situación general.
Un caso más bien, porque funcionarios así que estén en el mostrador expectando que venga la gente ya para atenderlos.
Desde luego que depende
de los pocos.
Pero depende también de las tradiciones organizacionales. Una cosa, Jorge Lanzaro, que es uno de los tipos que más ha estudiado, unos colegas, que más ha estudiado sobre el tema del Estado, siempre dice que en realidad el Estado es un conjunto de organizaciones que son diferentes y que hay en el Uruguay hay como dos grandes tradiciones. Una cosa es la administración pública y otra cosa es la tradición de los entes. Una cosa es el manejo de los recursos humanos en los entes, donde no existe la inamovilidad y donde todos los años se expulsa gente, se destituyen funcionarios. Y otra cosa es lo que pasa en la administración central.
Sí, pero las retribuciones y los beneficios son mayores en los entes que en la administración central. De eso están hablando varios oyentes, ¿no? Sí. Que dicen, por ejemplo, Eva de la Ciudad Vieja, por favor distingan los funcionarios de los entes de los de la administración central, porque en la administración central no tenemos esos beneficios que se han estado mencionando.
Y hay que hilar todavía más fino. Dentro de los entes hay entes y entes. Una cosa es la tradición burocrática, por ejemplo, de la UTE, que es espectacular, del burocrática en el mejor sentido, en el sentido beberiano de la palabra. Hay funcionarios, hay jefes, hay técnicos, es una burocracia en serio. Y otra cosa, de repente, es la de otros entes autónomos que han sufrido más.
Me parece que está difícil cortar este tema en este punto, pese a que tendríamos que cortarlo porque estamos en la hora de las noticias. Tengo una cantidad de mensajes y tengo varias intervenciones pendientes de ustedes. Vamos a hacer una pausa y lo retomamos entonces. Bueno, cantidad de mensajes. Por ejemplo, de Karina del centro, que dice, tengo un amigo que trabaja en un ente y no solo se toma vacaciones cuando quiere, sino que además se han comprado juegos de caja para ocupar el tiempo de trabajo. Es una vergüenza. O Alejandro de Tacuarembó, que dice, nosotros en campaña trabajamos de lunes a domingo, no tenemos feriados y estamos sobrecargados de trabajo porque tenemos que mantener a gente que ocupa puestos como los que ustedes han comentado y que en realidad no es necesario. Da para mucho el asunto. Vamos primero con las noticias internacionales y retomamos esta cuestión de los ingresos a la función pública a partir de estos llamados que se están generando en estos últimos días. Tertulia con Adolfo Garcés, Juan Carlos Dollenar, Gonzalo Pérez del Castillo y Wenir Sartú. Estamos hablando a propósito de estos llamados que distintas dependencias del Estado están abriendo estos días para cubrir puestos de trabajo luego de que se derogara en la ley de presupuesto la prohibición de ingreso al Estado. Ustedes saben, los responsables de varias de esas reparticiones entienden que tienen que proceder a la renovación de sus cuadros avejentados justamente por lo que fue la política de los últimos años, se comenta. Y aquí estábamos analizando el tema con consideraciones que en general eran bastante críticas, a partir de las cuales, bueno, llegan mensajes de la audiencia en gran cantidad. Tengo uno aquí de Álvaro que dice, no existe posibilidad de llevar adelante políticas públicas consistentes sin funcionarios públicos. Esta puede ser una gran oportunidad de cambiar al Estado poniéndole gente nueva que se forme de otra manera. Me revienta la virulencia generalizada que campea en estos comentarios cuando se tiende a considerar el Estado como uno solo y no es lo mismo. Un maestro es un funcionario público. Un policía es un funcionario público. Un ingeniero de UTE es un funcionario público. Y la mayoría de los PhD de Uruguay, los que llevan adelante la poca investigación que se hace en nuestro país, son funcionarios públicos. Así que es un poco desconsiderado el planteo, porque se genera una animadversión para con mucha gente que trabaja dejando el alma. Es cierto también que hay un montón de atorrantes, pero el problema es la organización del Estado que permite esas cosas, no es el Estado en sí. Lo mismo que sirve de garantías al resto de, los, de la transparencia, muchas veces es lo que genera vacíos de poder o procedimientos interminables. Tenemos que madurar y entender que es un problema nuestro, no de otros. El Estado es nuestro, dice Álvaro.
Sí, tiene razón, Álvaro.
Yo una sola cosa, y no hablo más de lo que dijo Álvaro, que bueno, habría mucho para contestar, pero me parece que hay una cosa que es bien cierta que dice Álvaro y que hay que rescatar, que es el problema está en la organización del Estado, en cómo está organizado, pensado, en cómo funciona, en su estructura misma, no en las personas. Las personas terminan, yo creo que perdiendo el rumbo en función de lo que la organización les va transmitiendo. Y todos estos nuevos que entraron, como decía Benir, no hay nadie que me dé ninguna garantía de que van a entrar en una cultura diferente, porque no hay una reforma al Estado que esté caminando.
Hay que darles, sí, hay que darles incentivos adecuados, ¿no? Hay que darles incentivos adecuados.
Yo creo que lo que dice Álvaro tiene razón. Es muy difícil en un minuto ver todos los matices y todas las complejidades. Por supuesto que hay funcionarios de primera línea, admirables, yo los he conocido. Incluso en el Parlamento había funcionarios admirables. Y hay una manga de atorrantes también que viven de arriba. También lo hay. Y lamentablemente hay ciertas cifras que nosotros no podemos eludir. En el Uruguay, que tiene 3 millones de habitantes, tenemos 200,000+ de funcionarios públicos. El país no funciona tan bien. Nueva Zelanda creo que tiene 30,000 funcionarios públicos. Y funciona muy bien. Entonces, hay algo que no está cerrando con tanto funcionario público. Hay algo que no está cerrando, como bien decía Nir. Vamos a hacer una reforma del Estado y empezamos por seguir contratando gente, aunque sean 50, para meterlos en un lugar que termina por darle a esta gente, y esto yo lo he visto, gente joven, profesional, brillante, que se mete en el empleo público y termina desganada, termina haciendo absolutamente otra cosa y aceptando que se le pague un sueldo por no hacer nada. Yo creo que alguien mencionó cultura acá. Y hay una cosa que a la que he llegado a la conclusión y que es muy sencilla. Si vos comparás Argentina, Uruguay con Australia, Nueva Zelanda, que son cosas muy comparables, son países que son bastante similares. ¿Por qué a ellos le va tan bien y a nosotros nos va tan mal? Si yo tuviera que elegir una cosa, es porque en Uruguay y en Argentina y no hay la sanción social al garronero. Mira lo que te estoy diciendo. En Australia y en Nueva Zelanda, si vos estás trabajando en cualquier trabajo y hay un tipo que no da el peso, que tira para atrás, que copia en el examen, que el grupo social en el que vos estás te excluye. Esa tarde no te podés sentar en la mesa a tomar tragos con ellos, no salís a bailar con la más linda. Digo, no existís. Sos un garronero. Y ellos tienen así rechazo por el garronero. Acá en Uruguay y en Argentina, y esto es una cuestión latina, lamentablemente existe en otros países también, no hay sanción social para el garronero. Nosotros tenemos sanción social para el borracho, por ejemplo, que ellos no tienen, porque no estoy diciendo que ellos son mejores que nosotros, que no se me entienda mal.
Es más, si es garronero por mucho tiempo, lo premiamos con el presentismo.
Con presentismo. Pero es verdad, porque ellos, por ejemplo...
Sí, garronero y borracho.
Puede vivir feliz en los dos lados. Pero es verdad, es decir, es una cuestión cultural mucho más profunda que una cuestión de cómo está organizado el Estado.
Claro, porque muchos de los problemas que tiene el Estado... Porque claro, he tenido que salir a defender a todos los funcionarios públicos, que creo que son gente, a los funcionarios públicos serios y profesionales y trabajadores, que se consideran no funcionarios públicos sino servidores públicos. Yo creo que existen muchos que se consideren así. Pero claro, no se me escapa que en el Estado hay de todo y que el Estado uruguayo tiene problemas serios, pese a que este tema de la falta de productividad del Estado y de las de los funcionarios públicos está en la agenda pública de este país hace 40 años. Hace 40 años, desde la década de 60, de los estudios de la CIDE, de ahí para adelante no ha habido gobierno que no haya tratado de hacer cosas. Y aún así todavía falta mucho por hacer.
Yo quiero decir una cosita nomás, que es que yo creo que hay una estructura perversa en el funcionamiento del Estado uruguayo, por el cual las personas de buena voluntad que existen y dispuestas a trabajar se ven trabadas. Sí. Es decir, tú puedes tener toda la voluntad del mundo de que algo salga, pero si en determinado nivel de la cadena burocrática hay un obstáculo, ese obstáculo logra frenar toda la buena voluntad existente en el asunto.
Fito, siguen viniendo cantidad de mensajes de la audiencia, pero elijo este, por ejemplo, de Virginia de La Blanqueada. Dice, yo trabajé toda la vida en empresas privadas y la organización y los ritmos de trabajo los marcaban los mandos medios, los encargados o capataces. Si fallan ellos, hay que cambiar esos fusibles. Exacto. ¿Qué opinan ustedes? En las empresas públicas, los que fallan son los mandos medios que tienen que controlar y ser los responsables.
Sí, a veces fallan, pero no siempre. Hay estados y estados, hay organizaciones, hay agencias del Estado.
Y una cosa que hay que decir para ser justo, el Estado uruguayo sufrió el sabotaje desde los puestos de dirección durante muchos años. Es decir,
es verdad.
Acá las empresas públicas, por ejemplo, estaban destinadas a ser
politizadas. Sí, de acuerdo.
Y entonces, desde las propias direcciones, se fue demoliendo el funcionamiento. Eso hay que decirlo porque es justicia. O sea, eran cargos políticos y entraban con intención de rematar
los mismos partidos que demolieron el Estado, que ellos mismos habían construido profesionalmente al principio del siglo, fueron los que trataron, en buena medida, de reflotarlo, no, de recrearlo, de someterlo a procesos de reingeniería y de racionalización en los últimos 20 años. Evidentemente se quedaron cortos y no pudieron avanzar todo lo lejos que querían.
Fito, yo te quiero hacer una pregunta a ti, que era la pregunta que yo le hacía a los funcionarios del Parlamento. Porque algunos de ellos era gente muy seria, que tenía la camiseta puesta, que quería el Uruguay, iba para adelante y trabajaba. Y yo les preguntaba, y les preguntaba de corazón, ¿por qué protegen ustedes a todos estos otros que ni vienen a trabajar o vienen a trabajar y andan haciendo cualquier cosa? ¿Por qué los protegen? Y nadie, porque yo te pregunto a ti, vos trabajaste en el banco hipotecario, tenías ese jefe robato, no sé qué, que era un tipo que iba para adelante, pero al lado tuyo había seguramente cinco otros que no hacían absolutamente nada. ¿Vos los denunciaste?
No, no podés.
Porque no se hace,
no se hace, ¿sabes?
Porque no está en la cultura. Pero vos, esa gente te está robando la plata a vos.
Y te digo más. Tampoco el
sistema se le está robando a él y a todos los uruguayos.
Tampoco el sistema de incentivos.
Pero fundamentalmente a él.
Premia al que se esfuerza por atender 300 personas en una tarde y castiga al que atiende solo 50. Lamentablemente es así. Entonces, en el fondo, la productividad del funcionario depende, en el fondo, de sus convicciones y de sus
intereses. Si no trabajás está bien, y si trabajás mal también.
Eso, y ascender por antigüedad
no puede ser.
Es otra
cosa. Claro.
Vamos de uno porque no se entiende. Venir, ¿qué decías?
No, que yo decía que los ascensos por antigüedad, es decir, tampoco es lógico, en definitiva, que la permanencia en un lugar te lleve a posiciones para... Yo he visto en el Poder Judicial funcionarios con cargo de alguacil que a gatas podían copiar un cedulón, con cargo de jefe de despacho o cargos administrativos. En alguacil requiere una capacitación distinta. Y eso no podría ser. Todos lo sabemos, digo, ¿no?
En perspectiva.
Desde 1985.
¿Tiene sentido llevar adelante entonces estos llamados, incorporar funcionarios a dependencias del Estado en estos meses, en este año, cuando aún la reforma del Estado que se anuncia no es realidad, cuando no está pronta? Esa quizás es una de las preguntas más interesantes que creo que ha surgido de esta discusión esta mañana, en un tema que vamos a tratar de nuevo en cualquier momento.